Un tercer concepto que vamos a verificar, que vamos a revisar, es el de los repartidores. Los repartidores son precisamente las personas, los sujetos que llegan a la audiencia de conciliación, ¿cierto? Entonces estas sí son las personas que van a estar presentes en la audiencia de conciliación y los que van a tomar una serie de decisiones respecto a la resolución del conflicto. Ahora bien, puede ser que el concepto de repartidor y recipiendario se mezcle o quede unido en algún momento, es decir, aquella persona que va a disponer del derecho va a ser la misma persona que va a ser afectada positiva o negativamente por la decisión. Pero también puede ocurrir lo contrario, que aquel que tenga que decidir, que tenga que tomar la decisión, no va a tener ninguna afectación respecto a la decisión que se tome. Entonces miren ustedes que el concepto de repartidor y recipiendario son dos conceptos diferentes. Entonces el repartidor sí viene siendo esa persona que hace los despliegues de potencia, que hace los despliegues de poder a efectos, ¿cierto?, de llegar a tomar una decisión, y esa decisión puede que lo afecte a él como puede que no lo afecte, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirar quiénes son los repartidores, quiénes son las personas que aparecen ahí, que llegan a la audiencia de conciliación. Lo primero, digamos que podemos dividir los repartidores en dos grandes bloques. Por un lado tenemos al solicitante y al solicitado, o convocante y convocado, ¿cierto? Entonces, estos vienen siendo las personas que concurren a la audiencia de conciliación. Vienen en la calidad de convocante por efectos de que fue quien llamó a conciliar, quien presentó la solicitud de conciliación, o bien en calidad de convocado porque fue la persona a la cual le dijeron: oiga, vengan, venga a una audiencia, aquí yo tengo un conflicto con usted, venga, lo invito a este baile, ¿cierto? Y entonces ese es el convocado, convocante, convocado, o solicitante y solicitado. La forma como lo hemos denominado pues depende de los centros de conciliación y de la forma como cada uno lo desee llamar. En estricto sentido, pues el término es indiferente si lo llamamos solicitante o convocante, o solicitado o convocado. Básicamente, lo que quiere referir la conceptualización es qué rol voy a empezar yo a ejercer en la audiencia de conciliación, ¿cierto? Ahora, la diferencia entre el uno y el otro es quién promueve o quién activa el mecanismo, el proceso conciliatorio. Esa es la única gran diferencia, porque apenas las personas se sientan en la audiencia de conciliación, apenas están sentados ya en la mesa de negociación, pues resulta que lo que empieza a ocurrir es que van a haber unos despliegues de potencia, ¿cierto? Y ahí ya la situación pues empieza a cambiar, porque una vez están todos sobre la mesa, una vez se ponen las reglas de juego sobre la mesa, casi que esa idea de convocante, convocado, pues ¡puf!, desaparece, porque lo que hay es unos intereses que se ponen sobre la mesa y sobre los cuales vamos a negociar. Y ahí no importa si yo soy convocante o convocado, ahí lo que vamos a intentar hacer es solucionar el problema a través de una serie de estrategias, ¿cierto? Entonces, respecto de los repartidores, es decir, quienes van a tomar decisiones en la audiencia de conciliación, digamos que tenemos un primer bloquecito que se llama solicitante y solicitado, y tenemos otro personaje que entra en acción y es el conciliador, ¿cierto? Y entonces el conciliador es otro gran repartidor, es otra persona, es otro sujeto que entra a la negociación y tiene un rol muy, muy, muy especial, porque tiene una serie de deberes que son deberes que van mucho más allá de los deberes legales. Ahora bien, centrémonos por lo pronto en el solicitante y en el solicitado, ¿cierto? O convocante y convocado. Lo primero por decir de estas personas, de estos sujetos, es que pueden ser individuales o colectivos. El convocante o el convocado, yo puedo convocar o ser convocante uno o varias personas, ¿cierto? Y entonces ahí estamos frente a la situación de que si estamos frente a convocante y convocado individual, pues bueno, tenemos un solo actor para poder empezar a hacer una negociación. Pero cuando estamos frente a un colectivo, la cosa cambia, porque yo puedo tener como convocante, por ejemplo, un colectivo que actúa como grupo, ¿cierto? Como un bloquecito, ¿cierto? Por lo regular es más común que la idea de que se actúe como un bloque es más propia de los convocantes, porque se supone que previamente se pusieron de acuerdo para activar el mecanismo de conciliación, ¿cierto? Entonces, somos tres los convocantes, nos pusimos de acuerdo para citar a los otros tres o a los otros cuatro o a los otros cinco para llegar a un acuerdo. Esto es bastante frecuente en las audiencias de conciliación donde hay discusiones de socios, problemas entre socios, problemas societarios, ¿cierto? Entonces, tenemos una empresa, una persona jurídica, que son 9 socios, por poner un ejemplo, y 4 se pusieron de acuerdo para citar a los otros 5. Entonces, mire usted que en esa figura del convocante, casi siempre, y vuelvo y les digo, casi siempre se ponen de acuerdo para actuar como bloque, ¿cierto? Pero ya en la audiencia puede que sigan actuando como bloque o puede que no. Y por el lado de los convocados, la cosa es diferente porque los convocados casi nunca actúan como bloque. Los bloques se van conformando en la audiencia de conciliación, en la negociación. Entonces miren ustedes que esta idea de la audiencia colectiva es una conciliación más compleja. Porque cuando yo estoy frente a un individual, yo tengo a Pedro y tengo a María y me siento y negocio con cada uno y cada uno va disponiendo. Pero cuando yo estoy frente a audiencias colectivas, esto es muy diferente y las habilidades del conciliador van a ser otras, porque lo primero que hay que identificar es si las partes van a estar negociando como bloque o de manera individual. Así hagan parte del bloque de los convocados o de los convocantes, puede ser que alguno tenga sus propios intereses y la negociación la empiece a desarrollar, o la estrategia de negociación la empiece a desarrollar desde su propio interés. Entonces, esa idea hay que identificarla y el conciliador debe identificar cuando estamos en presencia. Cuando estamos en presencia de una audiencia de conciliación colectiva, si el convocante y convocado están actuando como bloque o no. Porque si no están actuando como bloque y cada uno está tratando de perseguir su interés muy individual, pues las estrategias de negociación del conciliador tienen que estar direccionadas a entender primero esta situación y mirar qué propuestas empiezan a llenar las expectativas de todos, ¿cierto? Entonces, las conciliaciones se hacen mucho más difíciles, más complejas, más largas, más tediosas, por efectos de que si estamos frente a un convocante convocado que actúe de manera colectiva o de manera individual. Las estrategias son diferentes. Pero a esto, a este temita de que si estamos de manera colectiva o de manera individual actuando, hay que adicionarle una pildorita más, y es si estamos actuando a través de representación. Y acordémonos entonces que podemos actuar a través de terceros. Yo puedo contratar a un abogado para que el abogado sea el que me represente en la audiencia de conciliación y él es el que va y negocia a nombre de un tercero, por ejemplo. O cuando estamos en negociaciones con personas jurídicas, ¿cierto? Y entonces persona jurídica, sí, ahí estamos en la negociación con la persona jurídica. El representante legal es uno, es un individuo, ¿cierto? Pero muchas veces este individuo que tiene la representación legal, pues no tiene capacidad de decisión, por ejemplo, porque quien está decidiendo es un tercero. Y entonces nos sobran los ejemplos de audiencias donde llegan 3 personas, llega el representante legal y llega alguien más, ¿cierto? Y ese alguien más resulta que es el dueño del negocio. Pues en realidad quien debe negociar y quien está habilitado para negociar es él. Así el que firme sea el representante legal por efectos de que jurídicamente tenga las facultades para firmar. Entonces miren ustedes que frente a quiénes son los repartidores, es decir, las personas que asisten a la audiencia y hacen despliegues de potencia, de poder, pues tenemos por un lado a los convocantes convocados o solicitantes solicitados, y estos convocantes convocados pueden actuar de manera colectiva o de manera individual, y lo pueden hacer de manera directa o lo pueden hacer a través de un representante, de un tercero, bien sea a través de un abogado o bien sea que estamos en presencia de una persona jurídica y las personas jurídicas actúan a través de sus representantes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un primer o un bloque del concepto de lo que serían quiénes son los repartidores en una audiencia de conciliación. Ahora, otro repartidor importantísimo en la audiencia de conciliación es el conciliador, ¿cierto? El conciliador es otra persona importantísima en la audiencia de conciliación, ¿cierto? Porque este conciliador es ese individuo que tradicionalmente hemos llamado que es un tercero, que es objetivo y que es neutral, ¿cierto? Y entonces ahí viene la duda, y ahí viene el cuestionamiento, y ahí viene parte de la tesis o de la doctrina que yo asumo, que el conciliador no es un tercero, que lo siento mucho, pero el conciliador no es objetivo y que el conciliador tampoco es neutral. El conciliador se nos vuelve una parte cuando lo invitamos al baile. El conciliador deja de ser un tercero y el conciliador se mete en el conflicto y asume su rol, ¿cierto? Lo que pasa es que el rol del conciliador es un rol muy diferente al rol de las partes. Pero cuando digo que el conciliador se vuelve parte, lo que estoy queriendo decir es que el conciliador, todo su aparato filosófico, todos sus intereses, todas sus intenciones se van a ver reflejadas en la audiencia de conciliación, ¿cierto? Y la decisión de un conciliador va a impactar de una manera impresionante lo que va a ocurrir con la audiencia de conciliación. Su posición empieza a jugar a la hora de tomar una decisión. Con un ejemplo lo voy a demostrar. Miren, por ejemplo, tuve una audiencia de conciliación en la cual llegaron las partes y el caso era más o menos el siguiente. Venía un señor con su frasco de que venía caminando. Él decía que venía bajando por la calle 45, iba hacia la parte inferior de Bucaramanga, iba bajando por la calle 45 y justo al cruzar la carrera novena, ahí en esa intersección, se accidentó con una motocicleta que venía del puente de la novena, ¿cierto? Era un día, estaba lloviendo y se accidentaron. La moto, la señora que venía en la moto salió volando, el señor salió disparado también, se le cayeron los perfumes y se le partieron los perfumes, ¿cierto? Llegó ambulancia, llegó tránsito y ocurrieron varias cosas curiosas. Primero, llegó tránsito y pese a haber herido, no inmovilizaron la moto, sino que simplemente pues la señora después la dejaron irse. Al señor que iba con sus frascos de perfume, finalmente se lo cogieron y lo echaron en una ambulancia y se lo llevaron para una clínica, ¿cierto? Entonces miren ustedes que ese es el caso. Llega la solicitud de conciliación y el señor lo que le pide a la señora es que le pague como $1,000,000, $1,200,000 por efectos de los perfumes que él se le habían partido y todo lo demás. Esa era la petición del señor y era una audiencia por un valor pequeño, $1,200,000, una cosa así. Listo. Apareció en escena y entra el conciliador. Yo veo el caso y digo, bueno, pero acá hay que empezar a ver versiones. La versión del señor: la señora venía a toda y me accidentó y me dejó, mejor dicho, vuelto nada. Señora irresponsable, ¿cierto? Versión de la señora. Versión de la señora es: yo venía en mi moto, hice el par en el semáforo antes de cruzar la calle 45, estaba lloviendo, arranqué y iba en mi moto despacio porque yo siempre conduzco muy despacio y de pronto de manera intempestiva sale un señor y me tumba, se me lanzó encima y me tumbó y ese señor además venía borracho, ¿cierto? Entonces miren ustedes, ahí están las dos versiones, tenemos dos versiones y el señor pedía como una solicitud, págueme $1,200,000 que valen mis perfumes. Versión de la señora: no le pago ni un peso porque usted fue el que me tumbó. ¿Y qué tenemos ahí? Dos versiones opuestas. polos opuestos, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes un conciliador con la tesis yo soy tercero, objetivo y neutral. Entonces, este conciliador tercero, objetivo y neutral, ¿qué diría? Diría, señores, los invito a que traten de arreglar, mire que la conciliación es muy buena, ustedes evitan un proceso que es larguísimo y además van a ganar plata, y en un proceso eso vale un resto de plata, y yo no sé qué, bla, 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 y eches el carretazo. Un conciliador bajo la tesis de ser objetivo y neutral. Pues, ¿qué termina ocurriendo? Cada una de las partes le va a decir, doctor, usted es muy querido, usted es muy amable, pero no. Yo a ese señor no le doy un peso, y la otra dice, a mí me paga 1.200.000 y si no voy hasta las últimas consecuencias. Y termina esto ocurriendo en que finalmente ninguna de las dos partes va a ceder. Y entonces, mire que como conciliador yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que tomar partida, obligatoriamente. Yo tengo que tomar una, si yo quiero que lleguen a un acuerdo, yo tengo que tomar partida. Yo me tengo que ir por uno o por otro lado. Yo tengo que, para empezar la negociación, para empezar a jalar la pitica de la negociación, yo tengo que empezar, o bien sea creyéndole a la señora, para convencer al otro de que no reciba nada, o tengo que creerle al señor, para empezar a convencer a la señora de que ofrezca algo. Entonces miren ustedes, que esa idea de que yo soy tercero, objetivo y neutral, en la práctica, cuando nos sentamos a negociar, sale por la ventana, sale disparada esa idea. Porque es que si yo asumo realmente esa idea de ser objetivo y neutral y totalmente imparcial, pues jamás voy a sacar adelante un acuerdo de negociación. Me toca tomar partida por alguna de las dos, ¿cierto? Y entonces, en este caso que les estoy poniendo como ejemplo, yo dije, no, pues voy a tomar como partida lo que el señor dice, ¿cierto? Finalmente, mi razonamiento fue... La señora está ejerciendo una actividad que es una actividad peligrosa, que tiene una serie de riesgos, va en una motocicleta y cuando uno se sube a un vehículo, automáticamente está ejerciendo una actividad peligrosa que tiene una serie de riesgos y que le pone a usted una serie de cargas y de obligaciones. Luego, quien tiene una obligación principal es ella, el señor, así fuera borracho o no, porque pues es lo que ella dice, él decía que no estaba borracho, pero fuera borracho o no, pues se iba como peatón, y en ese sentido mi razonamiento fue ese. Discutible, totalmente discutible. Ustedes van a tener argumentos para creerme o no creerme, pero digamos que ese fue el razonamiento en el momento y fue la fórmula que encontré para tratar de que llegaran a un acuerdo. Finalmente, inicié por ahí y paso seguido, la intención inicial en una audiencia privada fue primero ya hablar con la señora, convencerla de que hiciera una oferta, hizo una primera oferta, después llamar al señor, empezar a convencerlo de que su pretensión inicial era demasiado alta, que estaba por fuera de la lógica, y todo el cuento, que ya había una oferta, que si la aceptaba, súbale la oferta, bájale la oferta, hasta que se llegó a un valor por el cual ambas partes conciliaron, ¿cierto? Entonces miren ustedes que esa idea de que el conciliador es objetivo y neutral sale por la ventana cuando nos toca iniciar las audiencias de conciliación. En el mismo sentido, otro ejemplo mucho más evidente, en tiempos del COVID-19 llegan las solicitudes de conciliación, ¿cierto? Donde dice el convocante arrendatario del local comercial, señores, le entrego el inmueble porque no soy capaz de producir más. Tome, acá está el inmueble, se lo entrego, recíbanme. Y no les puedo pagar cláusulas penales. Posición del arrendador, no le recibo, tenemos un contrato y si usted se quiere salir del contrato, págueme la cláusula penal. Vuelve y juega. Estamos en los dos extremos, estamos en los puntos antagónicos. Señor conciliador, asuma una posición para que esto empiece a fluir, ¿cierto? Y como conciliador tiene que tomar una decisión jurídica, filosófica, ética, política, como quieran llamar que sea la decisión, pero usted tiene que tomar partida. Y en estos casos, frente a este tipo de audiencias, a uno le toca tomar una decisión, ¿cierto? Y la decisión que tome el conciliador va a ser el punto de arranque para una negociación, ¿cierto? Y entonces miren ustedes que lo que el conciliador decida o lo que el conciliador establezca va a ser fundamental a efectos del arranque de la negociación. ese elemento va a ser central y va a ser fundamental, ¿cierto? Ahora, ¿qué características o qué elementos importantes debe tener un conciliador? Básicamente, de una manera muy genérica, mire que un conciliador debe tener algo básico y es ser capaz de tener una escucha activa. La escucha activa significa que el conciliador debe tener la característica, la capacidad de escuchar a la otra persona. Antes que un buen orador, el conciliador es una persona que escucha y que sabe hacer lectura corporal. Este elemento es importante para que ustedes lo empiecen a pensar, a estudiar. Y es que un conciliador no solo debe escuchar las palabras, sino debe saber leer los gestos, ¿cierto? Cuando una persona dice algo, cuando habla entre dientes, cuando mueve su pie, cuando... Todo esto son sinónimos de que algo está pasando, ¿cierto? Cuando hay un argumento que afecta a alguna de las partes, entonces eso es lo que hemos denominado escucha activa. Y es no solo escuchar las palabras o los textos, sino también tratar de hacer una lectura de las personas en la medida de ir entendiendo cómo ciertas situaciones las puede ir afectando positiva o negativamente. Y a su vez un conciliador ya en la interacción debe ser muy inteligente para hacer paráfrasis, para hacer convalidaciones y para hacer preguntas. Miren, la mejor forma de abordar a las personas cuando uno quiere concretar ideas es parafrasearla, ¿cierto? Es, mire, como usted dijo, ¿cierto? Como el señor convocante lo acaba de decir, usted tiene razón en este sentido, y a partir de uno arrancar con la paráfrasis, con la esa idea, usted incorpora su idea. Ah, mire, el convocante tiene razón por esto y esto. A mí me parece, y usted ahí le mete su idea. Eso se llama paráfrasis. Esa idea hay que desarrollarla como conciliador. Los conciliadores deben tener esa capacidad. También la convalidación, ¿cierto? Entonces uno le va a la parte convalidando ciertas cosas o le permite que una idea a ellos se la vayan a uno aceptando a uno para efectos de ir cerrando las audiencias de conciliación. Bueno, esto lo vamos a profundizar. Y también el tema de preguntas. La mejor forma para uno ir llevando o ir sacando adelante las negociaciones es a través del modelo de preguntas. Entonces, si quieren, estos elementos ya, estas características de lo que es ser el conciliador, las podemos empezar a abordar con mayor profundidad en la próxima clase. Por lo pronto, hacemos una breve recapitulación de la clase de hoy. Básicamente lo que hicimos fue partir del concepto de conciliación, entendiendo la conciliación desde un mecanismo de solución de conflictos amplio que implica tres esferas: la esfera social, la esfera normológica y la esfera diquelógica. La esfera diquelógica entendida como la esfera de lo justo. E iniciamos ya el estudio de la esfera sociológica, entendiendo la esfera sociológica como los despliegues de poder que se desarrolla en el escenario de la negociación. Desarrollamos tres elementos de lo sociológico: el objeto a repartir, que dijimos la vida es lo que se reparte; los recipiendarios, es decir, las personas que van a verse afectadas por la decisión o lo que se diga en una audiencia de conciliación; y los repartidores, es decir, las personas que están sentadas en la mesa de negociación. Y ahí dijimos que íbamos a tener solicitante, solicitado y el conciliador. Y respecto de el conciliador, alcanzamos a indicar algunas características, básicamente la discusión de si es parte o tercero. Yo parto de la premisa de que el conciliador es parte y dimos un par de ejemplos. Y entonces dejamos hasta aquí la sesión de hoy. Tenemos pendiente entonces, a partir de la próxima clase, continuar con las diferentes categorías sociológicas. Ahora, como tarea vamos a hacer lo siguiente: les voy a enviar un documento, un texto que se llama Conciliación en Derecho, del profesor Alfredo Revelo, y la idea con este texto es que ustedes van a leer de la unidad 1 de este texto, van a leer los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ¿cierto? Y 1.5. No, perdón, el 1.5 no es necesario porque no terminamos de agotar el tema del conciliador. Vamos a leer los numerales 1.1 a 1.4. Y sobre estos numerales, en grupos nuevamente, grupos de trabajo de 3 a 5 personas, como lo hemos definido, van a realizar un infograma, ¿cierto? ¿Qué es un infograma? Un infograma es una especie de dibujo que condensa o hace un resumen de todo esto. Entonces, los invito desde ya a que entren y naveguen páginas de internet, busquen infogramas, y hay software para hacer infogramas. Pues inscríbanse en alguna de esas páginas y realicen un infograma de los numerales 1.1 a 1.4 del libro Conciliación en Derecho de Alfredo Revelo, que ya se lo voy a enviar por correo electrónico. Y el plazo máximo en grupos de 3 a 5 personas es el día viernes 29 de mayo a la medianoche, como plazo límite para que me hagan entrega del infograma. Entonces, dejamos hasta aquí y nos veremos en una próxima, en la próxima sesión, en la sesión de la semana entrante. Muchas gracias.